Nuevo. Oiga, Natalia, coopérenos, por favor, porque vamos a presentar a un hombre maravilloso a quien queremos reconocer hoy, deportista, y a este hombre le dicen el mago del BMX.
Sí. Oiga, ¿quién es? Rochi. ¿Por qué? Compañeras, y por supuesto a todos los que nos ven y nos escuchan, para mí de verdad que es un honor tremendo poder presentar a este hombre, porque nos ha hecho emocionar en diferentes justas olímpicas, y es que de verdad, o sea, uno se queda sin palabras. Don Carlos Ramírez, doble medallista olímpico, bienvenido a Mujeres W.
¡Epa! ¿Qué tal? Ay, yo no sabía que había que venir así.
Sobre todo
no,
porque...
ahí me perdonarán.
Sobre todo porque ha venido en pantaloneta, con esa piernota, mejor dicho, estamos aquí todas...
Natalia dice, nos ha dejado sin palabras. Pues nos dejó sin palabras porque se vino en cortos y se le ven las piernotas de atleta, y obviamente pues nosotros las mujeres W tenemos que mirar directamente.
Me viene una pinta un poco deportiva, por así decirlo. No vengo a entrenar, antes muchísimas gracias por la invitación.
Buena pierna.
Muchas gracias, que de eso vivo.
Verlo
de eso
mejor.
Vivo, entonces hay que mantenerlas bonitas.
Hay que cuidarlas,
bonitas.
Por favor.
Quietas. Cuidarlas, mantenerlas
bonitas.
Es que
bonitas, se ve, hizo como Mariana Pajón, ¿no? Unas piernotas que se manda así, impresionante. Sí, esa bicicleta saca...
Chiquitas. Saca piernas.
¿Usted cuánto mide?
1.72. Saca piernita, nalguita, pues ahí cositas.
Ok.
Bueno, ¿en qué momento?
Párate para ver la colita.
Bueno, sí.
De Fabián.
De verdad, estamos perdiendo el control.
No.
¿Quién lo manda a venirse así?
Culpa suya, mi hijo.
Con cuatro mujeres aquí.
La vida, no se sabe, la vida.
Así que lo ponemos en espiral, él no se va a saltar.
Sí. Venga, Rochi.
Pero además tiene una manilla que dice Camila, así que...
Dice calma, a ver, que... Sí, vio, ya esa prueba... Es que vea cómo trastornan las cosas.
Yo. A ver, ¿cómo llega el BMX a la vida de Carlos Ramírez? ¿Y por qué? ¿A qué edad?
¿Cómo llega el BMX?
¿Cuántos años tenías?
Tenía 5.
Un bebé.
Pero yo creo que mi familia siempre quiso que hiciera deporte, porque dicen que el deportista siempre es la persona organizada, echada para adelante, soñadora. Entonces me llevaron a hacer cualquier deporte.
Ajá.
Natación, para que no me ahogara.
Ajá.
Eso sí, por si me cae.
Clave los papás.
Por si me cae a la piscina, que no me ahogara. Hice fútbol como buen colombiano.
Epa.
Creo que hice clavados una época. Ni me acuerdo que pagamos por la pista. Y yo, mami, ¿qué es eso? Pues no quiero saber qué es bicicleta a los 5 años. Mentira, tenía 4. Y entramos y yo creo que me gustaba la tierrita. Pues al final de cuentas uno como niño quiere jugar con tierra. Ahora sí, eso es lo que me atrajo. Y me dijeron, no, a los 5 años puede empezar. Y a los 5, cumplí 5 y yo creo que estaba ya con el casquito puesto y con todo para poder empezar.
No, y qué belleza, pero en ese momento no había unas pistas BMX.
Habían pistas, pero creo que de pronto no era como el deporte así tan grande como es hoy en día. Estaba creciendo, ya habían pistas en Medellín, que empecé en Medellín, había la de Belén donde empecé, sí. En Envigado había pista. Creo que en Girardot había pisado muy probablemente, pero como esa era la zona que me movía cuando era chiquitico y ahí aprendiendo.
Arrancamos.
Como bien se puede distinguir, usted es paisa, pero tiene una segunda ciudad que le abrió las puertas, por supuesto, para poder seguir edificando esa carrera deportiva, y es Bogotá. Aquí, ¿cómo encontró las pistas? ¿En qué momento usted hace como esa transición de ciudad y empieza a darse cuenta que no es un hobby, sino que de verdad lo quiere tomar como su vida?
Me mudo a Bogotá, no me mudo, pues como que mudo prendas a Bogotá a los 15.
Voy llegando
a Bogotá, pues se me abren las puertas para competir por Bogotá cuando tenía 15 alrededor.
Okay.
Porque en Medellín había mucha camada de deportistas, élites, y uno el culicagado de 15 años, después pues, ahí tocando la puerta, rascando la puerta a ver si lo apoyaban, no lo apoyaba nadie a uno. Y Bogotá vio como esa oportunidad y siempre he dicho que me abrió las puertas y creyó en mí. Creyó en un culicagado de 15 años que decía, quiero ser campeón mundial, quiero ir a unos Juegos Olímpicos.
Pero espera, spoiler, ya fue.
Ah, sí, ya fui, pero en esa época era pues ese culicagadito que soñaba.
Claro.
Y era como que, venga, ¿será que confiamos en ese pelado? No, pues si yo fuera el que lo voy a traer, es confiar en ese pelado, no, pero bueno, confiaron en mí. Y me abrieron las puertas y siempre he dicho que soy paisa, pero tengo un corazón rolo porque es la ciudad que me abrió las puertas, creyó en mí y creyó en este como proceso olímpico para darle la primera medalla olímpica a Bogotá. Y se logró, gracias a Dios, y pues no quedo como en palabras nada más y logramos aquí hacer como ese proceso. Y siempre va a decir, pues, se me nota que soy paisa.
¡No! No,
no
diga,
si pensamos que era barranquillero, no diga.
Pero tengo familia barranquillera, mi papá es barranquillero, entonces por ahí debo tener sangrecita por ahí.
Es caliente. Refundidita.
Sí,
bueno,
sí.
Está bien que reconozcas a Bogotá.
De acuerdo, mucha gente bravo, aplauso por eso, porque
Bogotá merece su reconocimiento.
Total, sí.
No, y es una ciudad que abre las puertas, claro, literalmente. Yo siempre he dicho que es la ciudad de todos, donde todos venimos a buscar oportunidades. Sí. Y fue mi oportunidad, pues literalmente vine y acá me hice. No fue fácil al principio porque el regionalismo es duro y me acuerdo uno que otro abucheo por ahí en una que otra competencia, pero bueno, ya nos ganamos el cariño de todo el mundo, gracias a Dios.
Aquí estamos. Bueno, Carlos, ¿y qué tuviste que sacrificar para llegar a donde has llegado?
¿Qué tuve que sacrificar? ¿Qué no he tenido que sacrificar? Digámoslo así más bien. Yo creo que ser deportista es de las cosas más bonitas que hay. Pero también es de las cosas más duras, porque tienes que sacrificar infancia, tienes que sacrificar tu juventud. Sí. Pues cuando yo tenía 15 y 16, que todos mis amigos decían, vámonos de rumba. Uno que no, mañana compito, no, mañana entreno, no, sí, mañana,
disciplina, ¿no?
Mañana hago tal cosa. Entonces como que todo empieza a rondar sobre el deporte. Entonces muchas veces, hasta cuando me vine la primera vez que tenía 17, me vine para Bogotá a vivir aquí a Bogotá solo. Una época pues de entrenamiento que estuve acá. Yo me acuerdo que mis compañeros me decían, no, venga, salgamos a rumbear hoy. Y yo decía, rumbear hoy. Rumbear es perder una semana de entrenamiento, porque me voy a levantar el lunes vuelto nada. Claro. O el domingo vuelto nada y no voy a recuperar como todo lo que se hizo. Entonces sacrificar mucho, es mucho tiempo con la familia, porque uno viaja mucho. A veces uno se va a concentraciones de 2, 3, 4 meses por fuera. Wow. Entonces uno es, no comparto con mi familia.
Relación. El amorcito.
Ese tema también es complejo. Ese tema que se lo aguanten a uno es bastante duro. Hoy en día me están aguantando.
¿Sí? Ay, qué bueno.
Sí, me están aguantando.
¿Camila?
No, calma, vean, calma.
No, ahí dice Camila.
No, dice calma.
Y un 69.
Estás, pero. ¿Qué pasó? Ese Camila, ¿tiene recuerdos de Camila o algo? Dice calma. Pero hoy me están aguantando.
Sí,
me están
aguantando. Qué bueno. ¿Tienen cuidado de ese corazoncito?
Sí, por ahora sí. Ojalá aguante.
Es
que es duro.
El momento más memorable de tu carrera y también el más retador, ¿cuál ha sido?
El más memorable.
Photo finish.
Yo creo que el photo finish de Río fue uno de los momentos más memorables que he tenido. Un momento muy bonito, pues, como llegar de ser el deportista que de pronto no daban para que fuera el medallista en esa época. Y como lograr llegar a la final y ganarme mi primera medalla olímpica fue como impactante.
Claro.
Y además que como que también lo cambia uno, no, porque uno no se vuelve solo referente en el deporte de uno, sino que también se vuelve referente a nivel nacional del deporte.
De acuerdo, claro.
Como tal, entonces como que cambió mucho.
¿En Río cuántos años tenías?
22.
Después 2016. 22. Voy a pasar cuentas.
22 primavera. No, cumplo 31 mañana, pues si estamos haciendo cuentas, 31 mañana.
Ah, mañana.
Dos medallas olímpicas y el más desafiante, el más retador, el más...
He pasado por varios.
¿Sí?
Sí, he pasado por varios muy duros en los que me acuerdo uno muy específico que creo que hasta le tocó a mi entrenador verme llorando ahí antes de una Copa Mundo aquí en Bogotá, porque yo le decía, no me dar la mano. Tengo... que 9 cirugías, 10 cirugías en esta mano izquierda, ahí se puede ver.
Ay, 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 sí.
Estoy saliendo de una cirugía en estos momentos.
¿Y entonces, qué te pasó?
Me quebró el escafoides, el piramidal, los metacarpianos, creo que se llaman los metacarpos, dos dedos, no, que no me ha pasado nada, mano. Entonces han sido momentos en los que uno dice, ¿será que es hora? Pues como que ¿será que cuelgo la bicicleta y más bien me voy a hacer otras cosas en otro ámbito laboral?
Sí, ¿será que se justifica?
Exacto,
que vale la pena por ti, por tu salud,
sí,
por tu vida.
Porque
por el riesgo que corres.
Y yo creo que no es tanto el riesgo.
No.
Porque uno sabe a lo que se enfrenta cuando para el partido. Pues,
okay.
Somos 8 leones que estamos ahí.
Es no saber si puedo enfrentar ese
riesgo. Es no saber si puedo volverlo a hacer.
Uh-huh.
Es lo que lo aburra a uno de pronto de una caída. Uh-huh. Pero yo creo que uno como deportista se vuelve resiliente y soñador y guerrero y así le duela a uno. Uno hace lo que sea por pararse en la bicicleta y representar a Colombia.
Oh, no, o sea, quieres seguir bonito. Con todo y eso, vas para adelante,
levantas,
y quieres continuar compitiendo.
Eso es parte de...
Siempre he dicho que si el cuerpo me da, ahí sigo. yo creo que cuelgo la bicicleta el día que el cuerpo no me dé más.
Hasta que el cuerpo aguante.
No, esa mano está divina, vea. Qué
hermosa,
eso.
Sí,
no,
ahí tiene unos pincitos, unas cositas.
¿Esa es la del año pasado?
Esa creo que es la última, sí, esa es la ¿cuántos pines hay? 6. Sí, esa debe ser, el injerto de escafoides. Sí, esa puede ser.
Bueno, vamos a hacer un corte chiquitito para que al regreso, Carlos, nos cuentes un poquito cómo... Sí, como cuáles son esas partes del cuerpo que se debe tener más activas, más fuertes, a lo que uno creería que es todo, pero ya nos dimos cuenta que las manos claramente son indispensables, y mucho más de la historia del mago del BMX. Hoy en Mujeres W. Las Mujeres W opinamos que la estamos pasando muy bueno con este hombre acá. Si ustedes apenas están llegando a la sintonía, se perdieron de dos bloques divertidísimos. Estamos hablando hoy con Carlos Ramírez. Carlos Ramírez Yepes. Mañana está de cumpleaños, así que por favor vayan desde ya a sus redes sociales para que lo busquen y mañana lo felicitan.
El hombre de los cortos.
El hombre de los cortos. El hombre del problemita en la manito. El hombre de... Bueno, mejor dicho. A ver, Carlos, ¿cómo así que...? Porque ahorita nosotras analizando la pinta, ¿no? Pues,
Mujeres W, una pinta buena. La pinta.
¿Normalmente ustedes están depilados?
Pati.
Pelado.
Ni un pelito ahí.
¿Pero eso se hace por qué? ¿Por el sudor o por qué?
¿La verdad o la mentira?
La verdad.
La verdad. La verdad.
Las dos, la mentira puede ser chévere.
La mentira. Empecemos por la mentira.
Bueno.
La mentira o lo que dicen es que cuando uno decae y se raspa, los pelos pueden infectar la herida.
Okay, aunque eso también, como el pajazo mental.
Es el pajazo mental, aunque teóricamente sí sirve.
Yo pienso en las fisios.
¿Y para qué? Y para las fisios también y eso. Y por ejemplo, cuando le ponen uno el Fixomur, es mucho más fácil también pegarlo.
Sí, porque después para quitarte.
Entonces,
lo que dolor.
No, y ni siquiera puro porque se cae, no pega bien con tanto pelo. Entonces, por eso es como el... Pues yo también creo que eso se ha vuelto moda. Como de todos los deportistas, como...
Que sea bonito.
Sí, pues...
Porque ya. Yo veo a los ciclistas depilados.
Por eso.
A los tenistas...
Lampiños.
Ay, no, pero el pelo a mí me gusta. Ay.
Ahora hasta los que van al gimnasio, sí, en pantalones están depilados, así
venga,
en el pecho.
Pero sí, venga, sí. uno llega y se pone uno después de afeitarse, recién afeitado, se pone la sudadera y uno se siente tan bueno. Se siente ahí como suavecito. Todo lisito, todo
eso
suavecito.
Eso es lo que sentimos nosotros todos los días. Bienvenida a los códigos secretos de las mujeres. Bueno... ¿Qué desmotiva a Carlos? Y ya vamos por la pregunta de...
¿Qué desmotiva a Carlos? Uh-huh. Hay tantas cosas que desmotivan. Que no le haya en una competencia a uno lo que está aspirando, eso sí es...
¿Perder?
Como las cosas... Por perder... Es que hay tipos de pérdida.
Uh-huh.
Aunque pues yo tengo mi forma de pensar que desde chiquito he dicho que el segundo es el primer perdedor. Uh-huh. Entonces pues yo he quedado dos veces de segundo perdedor en los Juegos Olímpicos.
Uh-huh. Pues,
entonces esa pérdida pega. Como el ego deportista, uno no quiere ver culos adelante, qué pena decirlo. Ay. Así, pero uno no quiere ver a nadie adelante, pero uno también se prepara y uno, entre comillas, sabe qué puede lograr en unas competencias. Uh-huh. Y uno obviamente siempre quiere ganar, pero de pronto el nivel está para llegar a la final o tal cosa, entonces como que no lograr esos objetivos desanima mucho.
Uh-huh.
Las caídas desmotivan, las...
Uh-huh.
Yo creo que el no puedes... O no lo puedes lograr, desmotiva aún más.
Ah, no, eso sí, que sí. Eso sí, es que y cualquiera aún... le dicen no puede, bueno, eso
pues
es súper desmotivante.
No, y escuchar, por ejemplo, que no, ya estás muy viejo, cualquier cosa. Eso, también desmotiva, eso también desmotiva, porque aunque pelada para mí es un número, y desde chiquito lo he pensado para todos los sentidos posibles, la edad es un número, eso no tiene ciencia ni para acá ni para allá, y uno es el que escoge hasta dónde va a llegar, al final de cuentas. Sí. Pero que alguien venga y le diga a uno, no es que ya estás viejo, no has pensado que sigue en tu carrera, venga...
No, porque puedo.
Porque me ya estás jubilando ya.
El rendimiento no es igual, es o la recuperación en esas caídas y accidentes no es el mismo.
Eso es lo que le envían.
Lo que dicen.
Pero es un pajazo mental de la persona que está hablando con uno al final de cuentas, toda la miércoles que te haya metido, porque pues, si nos vamos a ver, los deportes están volviendo mucho más longevos.
Sí.
Pues si nos vamos más allá, ¿cuántos años tiene Fernando Alonso en Fórmula 1? 45,
sí, los deportes
46.
Y las mujeres con los embarazos también.
Entonces como que todo está cambiando. Todo está cambiando y ya depende de uno lo que uno quiera lograr.
Uh-huh.
Entonces como que por eso también puede desmotivar un poquito. Y ya cuando uno le propone algo y como que no lo logra, cual sea lo que sea. Uh-huh. Para mí yo soy como una persona muy soñadora, muy, que siempre he dicho, todos los sueños se pueden hacer realidad. Por más difícil que sea, por más, obviamente toca comer mucha, ya sabemos qué, para llegar a hacerlo realidad, pero...
Tierrita.
Sí, pero se logra.
Eso.
Entonces, como que si uno no logra hacerlo a veces, como que uno empieza como a...
Sí, desmotiva no cumplirse.
Exacto, y uno empieza como a, así como a patinar en la cabeza, y pues olímpicos de París para mí fue uno de los momentos desmotivantes, duros, porque pues, me sentía muy bien, venía de un... año muy bueno, y llegar y que me pase lo que me pasó.
Duro.
Bastante, una pequeña depresión, es que posolímpica tuve ahí.
Yo quería como abordar un poco el tema de París, porque básicamente usted era una de las cartas fijas para ser llamado a tener la medalla en estos Olímpicos, y sí lo era, o sea, hay que hablar a calzón quitado literalmente, y usted estaba, pero en el top. Llegan esas caídas, llega la fractura, básicamente lo vemos usted. O sea, los que estábamos viendo ese hit decíamos, ¿qué le pasó? No se para, entran con la camilla, después usted sale como si nada en la ambulancia haciendo un video diciendo como, no, pues me rompí, me fracturé, me pasó esto, pero estoy bien, gracias por el apoyo y la motivación. Pero ¿dónde sale ese apoyo y esa motivación después de...? O sea, es que son unos Juegos Olímpicos, son cada 4 años, no es como la competencia a la esquina.
Es que yo qué puedo hacer, ya se me acabó, ya, pues ya me tocaba asumir lo que se venía, que al final de cuentas, pues sí es golpe, de que no estaba bien o cualquier cosa, porque siempre va a llegar cualquier comentario, sí, no tan bueno, aunque voy a decir por primera vez en mi vida que me fue como un reverendo, ya sabemos qué, pero el apoyo que tuve, pues la caída fue algo que no me esperaba. Pues todo el mundo, estás bien, felicitaciones, tranquilo, vas a seguir, todo pasa por algo. Entonces como que eso fue muy bonito. Entonces que, como que por eso también como que puedo decir que me vea, entre comillas, animado, cuando por dentro me estaba partiendo, pues tenía el corazón roto. También hay que aceptar que me dieron algo para el dolor, que quién sabe qué era, y me tenía por allá en la estratosfera, me tenía muy feliz y todo eso, pero... Posolímpicos, pues ya volviendo, sí, o terminando, porque me quedé allá unos días con uno de mis patrocinadores en un evento de ellos, y como viendo todos los olímpicos, viéndolo desde afuera, como que esa depre posolímpica empezó como a pegar y a pegar y a pegar, que llegué acá a Colombia y pues desalmado. Al final de cuentas uno llega y como que siente que se le perdió el mundo, que uno qué va a hacer, que se me acabó lo que estaba haciendo, pero... que como uno se aburre, o como cuando uno dice, si se puso bravo, pues que se ponga feliz solo, porque pues no puede dar nada. Entonces me tocó como trabajar en mí, empezar la universidad para si por fin algún día me gradúo y tengo ese diploma y me puedo parar allá feliz con ese diploma al lado. Y empecé a estudiar y a hacer otras cosas por los lados, ir a la empresa familiar y aprender y cositas como para cambiar de pronto un poquito el chip y,
claro, está bien,
y alejarme un poquito de esa faceta depresiva. Intentar como sacar la cabeza ahí de fondo, pero siempre he dicho desde chiquito que cuando uno toca a fondo lo único que hay que hacer es
para arriba.
Subir, entonces pues así es eso, y aquí seguimos, y como les dije, seguiremos.
Bueno, Carlos, ¿cuáles ahorita fuera de micrófonos tú decías, bueno, a mí me encanta estar con mujeres, me gusta
con Camila?
Yo quiero saber cuáles son las mujeres de tu vida, aparte de Camila, la que tienes en la manilla.
Calma, las mujeres de mi vida. ¿Cómo es que la mujer de mía? Pues mi mamá, sí, mi abuela, mi tía.
Se le pregunta.
No, pues las que han estado ahí desde el principio, pues mi mamá sí ha estado desde chiquito metiéndole la ficha a esto, pues, de que paró de trabajar por dedicarse a nosotros, a mi hermano y a mí, a cuidarnos, a sacarnos adelante. Me acuerdo que a mí me llevaba la pista y estudiábamos, y después íbamos a que mi hermanito hiciera clavados, porque también fue deportista. Uh-huh. Entonces,
y ella con sus chinos para un lado y para otro,
y ella con sus chinos para un lado y para otro, montaba las bicicletas del carro, lo que tuviéramos, y hágale. Uh-huh. Como fuera. Entonces ella estuvo ahí conmigo toda la vida. Y
¿cómo se llama la mamá?
Ana María.
El besito, ¿no?
Ya sabe que yo la amo y que la adoro, tranquila, ya sabe, yo lo digo.
Con dedicatoria.
Yo se lo digo, yo
mamá,
digo,
estoy triunfando.
Mamá, estoy triunfando así. Mamá, lo logré. Entonces, como que mi mamá siempre ha estado ahí. Y pues en estos momentos, Camila, sí, Camila, ahí donde la ven, sí. La que me está aguantando hoy en día, no se llama Camila, obviamente. Por la que me está aguantando ese trajín, que estoy aquí en Bogotá, y viendo en Bogotá, y eso dice, no, por allá tan lejos, pero bueno.
Estás enamoradito, rico.
No, tranquilo, gracias a Dios, y disfrutando la vida. Yo digo que lo más importante es ser feliz, disfrutar la vida y pues dedicarse a lo que uno le gusta. Hoy en día, por lo menos, puedo decir que vivo de mi pasión, y ya más adelante veremos qué hacemos.
Hablemos del BMX con las mujeres. Es la pista entre mujeres y hombres, a veces es distinto. O sea, tú podrías competir con una Mariana o con la más top así en el BMX. Indudablemente no, o sea, yo sé que no se puede. Yo sé que no se puede, pero bueno. No, van a ganarle porque ustedes sí, los hombres
la
son
fuerza,
más...
La fuerza, la técnica, la velocidad en pista es mayor la del hombre. Se puede competir y hay mujeres que le van a ganar a hombres. Pues no es que pongas cualquier hombre...
Pero tendrías que poner una mujer en el número, no sé, por allá, no, como pasa
en... No, tú puedes poner una top 1, top 10 de mujeres y esas mujeres le pueden ganar al la categoría 17 y más, alguno que otro junior yo creería que claro. Le pueden ganar también.
Ah, sí, exacto.
Ya cuando pones élite con élite...
El número 1 con el número 1, bailas.
No hay comparación, pues sí hay una diferencia muy grande.
Claro, biológicamente
el hombre sí, es más
en la fuerza...
Fuerte.
En la técnica, en la velocidad de pista sí va a haber una diferencia, pero pues yo siempre he dicho que las mujeres también van a toda miércoles en la pista y le rinden con berraco, porque al final de cuentas hay mujeres que hoy en día se están saltando los saltos que nosotros saltamos, que por eso hoy yo le digo a la UCI también, hey, venga, háganos los salticos un poquito más grandes, venga, que nos asuste, eso ya está muy facilito.
¿Y la pista sí la hace más larga? La
pista cambia de vez en cuando, a veces es la misma, que se separa en dos rectas, una recta, pero hay veces que la recta de los hombres, las mujeres voltean y la recta de los hombres pasa por encima.
Ah, okay.
Hay un salto más grande que pasa por encima y ahí es depende,
o sea,
de la
más
pista.
Difícil de
por ejemplo
pronto,
Río, Río, si nos acordamos de Río, nosotros saltamos por encima de la curva de las mujeres. Y ahí se hace un poquito más larga y por eso a veces los tiempos son como similares, que la pista de los hombres se vuelve un poquito más larga. Pero pues es que la diferencia de fuerza siempre hay y cambia un poquito la velocidad y todo, pero... Hay que quitarse el sombrero también porque...
Por eso estás de acuerdo totalmente con el cuento de los transgéneros que... Exacto, sí, que si sí, biológicamente sí, es un hombre y sí. Va a las competencias femeninas, pues sí, lógicamente, claro, no va a ganar.
Se ha dicho molestando adelante, también, claro. Pues, que si un hombre en bicicross fuera transgénero y se pasara a mujeres, pues ganaría todo, claro. Entre comillas. Pero uno los tope. Si fuera uno los tope y se pasara para mujeres, pues ganaría de todo y se volvería hasta famoso.
Digamos. Sí, con esa política yo sí estoy de acuerdo.
Pero ya hay una política, creo que ya están, sí. Pues ya no se puede hacer nada de eso.
Última oportunidad de que lo vean acá, porque ya vamos a radio inmediatamente, ya vamos cerrando, pero ¿dónde te siguen? ¿Tienes redes sociales? ¿Te gusta?
Sí, trato, pues, así que me guste, que me maten las redes sociales, no.
¿Pero cómo te encuentras?
Pero lo si hago, trato mañana. De hacer Carlos BMX.
Que ya la gente facilito. Está ahí, yo sí lo quiero felicitar mañana, está divino con su pantaloneta.
Con sus cortos.
Sí, hoy vino peludo, pues así también está bonito. Bueno, vamos a hacer una pausa chiquitita en segunditos, ahí vamos a la radio.
Bueno, Carlos, y a propósito, ¿cómo ven en este momento el panorama del BMX a nivel nacional y no solamente desde los hombres, sino también las mujeres, ¿no? Porque yo ya sé que usted mencionó el tema de que los están jubilando a veces, pero pues, o sea, sí o sí, la reina es Mariana y pues sí o sí, usted también es uno de los líderes
de los
en esto. Pero, ¿qué viene? ¿Cómo están los junior? ¿Cómo está, por supuesto, la camada?
Solo del bicicross, ¿no? Estamos
sí, por supuesto,
del deporte, ok. El bicicross como tal, pues sí, nos están jubilando. Pues hay comentarios de jubilación, pero la jubilación antes de tiempo a mí no me gusta. Yo me jubilo cuando me tenga que jubilar. Creo que hay un nivel bueno, el bicicross está creciendo, el bicicross está aumentando el nivel de una manera absurda. Está volviendo cada día más difícil ser de los tope también, porque el nivel a nivel mundial también está creciendo. Y siento que es una camada como interesante porque... Uno ve las carreras nacionales y ya hay mucha gente. Entonces hay niños que están como soñando en grande y soñando con cortar la cabeza también. Pues porque hay que decirlo así, todo el mundo quiere la cabeza y todo el mundo quiere estar allá. Pues también hay que ser certero, pues no todos van a llegar. No hay muchos niños soñadores que le apuntan y ojalá llegaran todos, pero el deporte es muy selectivo y estos días un papá de un biciclista que se retiró me decía de una manera como interesante... Me decía que el deporte es un colador y que eso va colando y va sacando y el deporte así.
Oigan, como siempre, charla muy cortica, esto estuvo muy bueno. Vuelva, pero tiene que volver con esos cortos y igualito.
De una. Me vengo entubado. O me vengo entubado así con la sudadera.
No, muestre piel.
En cortas. Carlos Ramírez, gracias por haber estado hoy con las Mujeres W, por aceptar esta invitación. Bienvenido siempre.
No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Hablamos muy rico un ratico acá y obviamente siempre que quieran que venga a hablar miércoles y a disfrutar el ratico cuando ustedes aquí estaremos.
Gracias. Nos volvemos a escuchar mañana cuando el reloj marque las 12 aquí en Mujeres W. Chao.